Tramas.
En el programa anterior de Tramas,
Aníbal Foro, el hombre de colegiales. ¿Recordás momentos, esos instantes que a lo mejor dentro de su casa, rodeado sí. por ese ambiente familiar, te hayan quedado como momentos imborrables?
Sí, 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 muchos. Porque en realidad, como decía Aníbal, sos mi última amiga. En el sentido que yo nunca trabajé en los equipos de investigación de Aníbal. Nosotros nos hicimos muy amigos en el año 1999.
Recuerdos de Aníbal Ford, un vaqueano de la cultura, con Graciana Vázquez Villanueva.
A raíz de una invitación que yo le hice a él, a Oscar Traversa, a Oscar Steinberg y a Eliseo Verón, para que coordinaran una mesa redonda en el Confer, cuando con el que era en ese momento interventor del Confer, Gustavo López, se empezaba a pensar el anteproyecto de radiodifusión del año 2001, que llegó a tener algunas audiencias públicas. En ese momento Gustavo me había convocado para que llame a los que considere más adecuados para formar un equipo de trabajo. Y yo pensé en primera instancia, bueno, en Aníbal, en el Liceo y en los dos Oscares. Uh-huh. Entonces organizamos una serie de jornadas de trabajo en Canal 7, donde, bueno, se plantearon algunos ejes para empezar a trabajar en el proyecto de ley de ese momento, donde la lectura de Aníbal fue fundamental, porque justamente con él pudimos relevar de manera muy minuciosa todo lo que había sido la gran venta durante el menemismo del espacio radial, del espacio televisivo, ¿sí? Es decir, la etapa del saqueo.
Tramas.
Pero ese fue tu mérito, ¿no?
Y allá no, es uno de los más lindos teatros. Y el exterior también, la fachada, todo eso.
Y contame, ¿y en comunicación vos en qué materia?
Y estamos con Eduardo al frente del taller de radio. Claro. Estamos. Y ya desde el origen de la carrera estamos.
Claro, están desde
88, 89. Un tiempito, ayer no más, diría.
Hoy, en Tramas, recuerdos de Aníbal Ford, un vaqueano de la cultura, con Graciana Vázquez Villanueva. Capítulo 2.
Si uno, viendo esos problemas y esas acciones, encuentra momentos y fechas y acciones, por ahí se encuentra, y está citado en la introducción de este libro, Cosas Concretas, con un martes 18 de marzo de 2008, donde a través del correo electrónico se recibe un grupo de trabajadores de la cultura, docentes, investigadores de la Universidad de Buenos Aires, recibe recibe un correo que dice: ya está Alambre en internet, la dirección electrónica www.revistaalambre.com, venga las opiniones, besos.
Sí.
¿Qué se fundaba ahí?
A ver, Aníbal quiere crear Alambre y vamos a ver si hacemos todo lo posible por mantenerla, ¿no? Porque realmente creo que es una de las pocas revistas latinoamericanas que tiene un comité de lujo. Cuando digo de lujo es que está, digo, Verón Altamirano, Schmuckler, Martín Barbero, Armando Silva, Renato Ortiz, ¿sí? Jorge Lafurgue, uh-huh. Abierto. Era como que Aníbal quería hacer una revista con amigos, aunque no coincidiera con los amigos en posiciones políticas, por ejemplo. Era como que los quería incluir a todos.
Graciana Vázquez Villanueva.
Y no quería hacer una revista académica de esas para ser indiciadas, que tengan grandes resonancias y evaluaciones, sino como para que cada investigador plantee sus problemas.
Doctora en letras.
Y de esa manera salieron los primeros números. Es decir, los artículos que yo escribí son las primeras versiones, mucho más preliminares y pequeñitas, de esto que denomino los constructores de herramientas, los tookmakers, que fue la metáfora que yo encontré para posicionar y articular a Ford y a Verón al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, Laura Siri, que está trabajando, digamos, sobre todo lo que son datos políticos en la web y escribió un hermoso artículo como el que hizo sobre el dictador y la censura, ¿no? Entonces eran trabajos en progreso. Esa era la manera en que Alambre funcionaba, ¿no? Y donde todos trabajamos sobre temas tan distintos y al mismo tiempo nos articulábamos también. Por ejemplo, el trabajo de Osvaldo Dasich sobre el nuevo cine, ¿no? Que Osvaldo es un tipo muy particular porque por un lado sale con la cámara a la calle, ¿sí? Y hace un documental como Porotos de Soja o La Cocina de la Ley con David Blaustein.
Claro.
Y por el otro lado es el académico que se pone a reflexionar sobre el nuevo cine argentino y escribe, digamos, un hermosísimo artículo sobre la película M de Nicolás Prividera. Digamos que es un artículo donde se centra en la memoria de la madre desaparecida, y donde no solamente analiza la memoria, sino el trabajo que hace Prividera con distintos tipos de soportes, por ejemplo, los films Super 8, que eran las filmaciones familiares que él tenía con su madre, ¿no? O en el caso de Estela Martini, que creo que es un trabajo ejemplar para ver cómo desde los medios se construye el problema de la seguridad y la violencia, ¿sí? A través de la ignorancia de la geografía y de los tiempos, ¿no? Ella llega a comparar, ¿sí?, titulares de Floresta y Villa Crespo con titulares de lo que ocurre en Irán. Y qué bueno, es la lógica hegemónica de los medios y es lo que hoy está cayendo, ¿no?
El trabajo periodístico ha sido afectado, para bien y para mal, por la ilusión de un mundo drásticamente reducido y fácilmente interconectado, instaurando la idea de que la prensa va más a prisa que el acontecimiento. Los medios explican la supuesta disolución de las fronteras temporales y espaciales, dando una vuelta de tuerca sobre la categoría de la primicia o las últimas noticias, que encuentran su mayor expresión en el vivo televisivo y en el testimonio recogido en el lugar de los hechos. Pero lo que resulta relevante en términos de la calidad periodística es cómo los soportes tradicionales y masivos de la información de interés público retoman aquella ilusión y la utilizan para legitimar su valor en el mercado de consumo. Estela Martini, fragmento de La prensa gráfica argentina, reflexiones sobre la calidad periodística.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Es decir, yo creo que si Aníbal hubiese seguido viviendo, seguramente hubiese hablado mucho con Ford.
A ver.
En un gran tema, claro.
A ver, ¿en qué
Aníbal
tema?
Ford, ¿en qué tema? Aníbal Ford, por ejemplo, sostiene que el concepto de efectos de agenda ya murió.
Claro.
¿Sí? Claro. Así como la televisión ya murió y dice prontamente vamos a eliminar ese aparato de la casa. Porque un nuevo público, una nueva ciudadanía, empieza a seleccionar. Y justamente las nuevas tecnologías ayudan a esa selección, ¿sí? Bueno, es como que ya pensar los contenidos de los medios, ¿sí?, con una visión jerárquica, sobre todo en las empresas monopólicas, diciendo ahora los temas son estos, no tiene sentido.
No tiene sentido.
Y es cierto que uno ve los titulares de los diarios, por ejemplo, y están atrasados, y no solo están atrasados, sino que no responden a las demandas que la gente quiere leer, escuchar, interesarse. Por eso creo que el rol de las radios universitarias, la producción de contenidos para las televisiones universitarias, van a ser fundamentales. No en vano, Radio Universidad de Córdoba, en la época del Cordobazo, fue la radio, ¿sí? Donde no solo se desarrollaba el conocimiento, sino también tenían voces todos aquellos sectores que hicieron ese gran acontecimiento político y social, ¿no?
Graciana Vázquez Villanueva es doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Vázquez Villanueva se desempeña como profesora de Lingüística Interdisciplinaria y Sociología del Lenguaje y en la maestría en Análisis del Discurso que se dicta en la UBA.
www.tramasradio.blogspot.com.
Apenas un poco de sol entraba por la ventana que daba a la calle Viamonte. Si Enrique hubiera estado vivo en ese momento, tal vez se hubiera asomado, igual que otros atardeceres, para ver cómo el cielo del oeste caía enrojecido sobre la ciudad. Pero la luz se alejó y el balcón permaneció vacío mientras en el fondo de la calle el río de la Plata comenzaba a mezclarse con la noche. Alguien golpeó con fuerza y se quedó esperando detrás de la puerta. Adentro, en la penumbra, en el brazo caído de Enrique, el reloj marcaba las 6:05. Apenas podía verse el cuerpo inmóvil, sentado frente al escritorio, la cabeza acostada sobre un cuaderno de tapas negras, los brazos perpendiculares al piso como vencidos. Los golpes se repitieron varias veces, después nada. Mientras las agujas del reloj avanzaban trabajosamente y en el departamento las cosas se confundían, el silencio solo fue roto de vez en cuando por el ruido del ascensor o por el sonido sordo y lejano de alguna puerta que se cerraba. El viento de la noche comenzó a agitar las cortinas y algunos papeles que estaban sobre el escritorio cayeron al piso planeando lentamente. Cerca de las 9 se oyó el ascensor, luego unos pasos por el pasillo y alguien que se paraba frente a la puerta. Una llave giró dentro de la cerradura. Cuando ella entró, un rectángulo de luz iluminó el piso, una parte de la biblioteca y la puerta entreabierta de la cocina. Luego la luz desapareció y volvió el silencio. Ella se quedó parada unos minutos esperando que en la oscuridad comenzaran a delinearse algunas sombras. Después dio unos pasos hacia adelante y se detuvo muy cerca de Enrique con los ojos fijos en el claro cielo de verano que se abría sobre la manzana del convento de las Catalinas. El teléfono sonó a las 10:20. Ella levantó el tubo y sin hacer un gesto escuchó la voz apagada que le decía: ¿y ahora qué querés?
Dos veces oyó la pregunta y ninguna de las dos veces contestó. Después, lentamente, colgó el tubo y al hacerlo sus ojos se detuvieron un instante en la nuca de Enrique, apenas iluminada por la noche. Entonces, alguien prendió la luz. Ella no hizo ningún movimiento. De pie, cerca del teléfono, se quedó mirando hacia el lado de la ventana y después, aprovechando la luz, comenzó a observar el departamento con atención, como si no lo hubiera visto nunca, como si sus ojos, sus manos, su cuerpo no conocieran esa cama, ese sillón, esa alfombra, ese balcón alto y angosto, esa cocina oscurecida por el humo. Luego se acercó al escritorio y se puso a revisar cuidadosamente cada una de las carpetas, de los ficheros, de los cuadernos que Enrique había amontonado sin ningún orden. A veces se detenía para leer con mayor atención o fijaba la mirada en el vacío como si estuviera pensando intensamente en algo. Luego, con calma, continuaba la búsqueda. En la cocina alguien corrió una silla. Se oyeron pasos y después algunos ruidos apagados, como si el que los producía se esforzara para que no notaran sus movimientos. Pasaron unos instantes y los ruidos cesaron. Entonces, en el silencio del departamento, solo se oyó el suave silbido de la llama de gas. Ella se inclinó para recoger los papeles que el viento había dispersado por el suelo y después de agruparlos los colocó sobre el escritorio. Prendió un cigarrillo y se puso a hojearlos. Eran notas sueltas, cosas que a Enrique se le ocurrían de pronto y que anotaba con su letra grande y desprolija en papeles de diverso tamaño. Ella las iba descifrando con lentitud. A veces separaba alguna de las hojas y la colocaba a su izquierda, cerca de la cabeza de él. Se oyó un leve repiqueteo. En la cocina algo estaba hirviendo. De nuevo se sucedieron los mismos ruidos apagados. Después, la puerta se cerró y apenas se oyeron los sonidos de la silla arrastrada sobre las baldosas y del líquido que comenzó a caer. Ella apagó el cigarrillo en el mismo cenicero donde todavía estaban los cigarrillos fumados por Enrique esa tarde. Se acercó a él y le levantó la cabeza con la mano izquierda mientras retiraba con la otra el cuaderno de tapas negras. Fue hacia el sillón, se sentó y miró la hora. Eran las 12:30. La despertó el teléfono. La puerta de la cocina estaba ahora un poco abierta y la luz prendida. Ella se dirigió hacia la mesita y levantó el tubo. Era la misma voz del llamado anterior, pero esta vez más apagada y triste. Le susurró: ¿todavía estás ahí? ¿No te das cuenta de que todo es inútil? Ella volvió a colgar sin contestar. Hacía frío. Cuando fue hacia la ventana para cerrarla, sintió ganas de asomarse. Adivinó el río más allá, detrás de el alea, y recorrió con los ojos la calle que se perdía hacia el oeste. La brisa fresca la despertó. A veces pasaba algún auto. El teléfono volvió a sonar. No le hizo caso. Sus ojos, como otras veces, trataban de encontrar en el pedazo de río que surgía en el fondo de la calle las luces de algún barco. El teléfono dejó de sonar. Ella siguió arrastrando la mirada por el río, adivinando en la noche los techos cuadrados, grises y monótonos de Buenos Aires, acompañando los pasos de alguien que se perdía solo por la calle. Así se quedó en el balcón, mirando por un largo rato. Le sobraba tiempo. Ella no se dio cuenta cuando al volver al sillón rozó con su cadera uno de los hombros de Enrique. El cuaderno de tapas negras estaba ahí, esperándola. Volvió a sentarse y prendió un cigarrillo. Y ahora eran las 3:15 de la mañana. El cuerpo de Enrique había girado un poco hacia un costado y ahora su cara, iluminada, mostraba los ojos abiertos y un gesto indefinido y lejano, casi triste. Ella lo observó con indiferencia, como se mira a un desconocido, pero sin saber por qué recordó un sueño que él le había contado riendo una mañana de sol en las veredas, cuando iban caminando por Alem hacia Retiro. De pronto, en el sueño se le había aparecido Dios avanzando a gran velocidad y haciendo el mismo ruido ensordecedor que hacen los aviones a reacción. Dios era una enorme figura plana y horizontal que cubría casi todo el cielo con su cuerpo, y Enrique lo veía pasar por arriba suyo y estaba otra vez en aquel desfile del 9 de julio cuando, siendo todavía un chico, había visto por primera vez a los Gloster. En la ancha avenida la gente se quedaba parada, corría o se dispersaba temerosa. La visión de ese Dios de rostro amargo y largas vestiduras que avanzaba cubriendo todo el cielo y haciendo ese ruido estremecedor con sus turbinas lo había hecho despertarse disperso, perdido en una angustiosa y fría y distante y aplastante mañana, y un miedo lo embargó como una estación de trenes solitaria y distendida. Ya hacía rato que el cuaderno de tapas negras estaba en el suelo y la luz de la cocina se había apagado. Ella a veces detenía sus ojos en alguna de las fotografías que se habían sacado juntos y que estaban clavadas con chinches a un costado de la cama. Volvió a sentir sueño. Recorrió otra vez la habitación con la vista y entre las cosas en las cuales se detuvo estaba Enrique. Cuando se dirigía hacia la puerta sonó el teléfono. Ella no le prestó atención. Apagó la luz y con cuidado cerró la puerta. Se oyeron pasos en el pasillo y luego el ruido del ascensor. Enrique, tal vez, se hubiera asomado al balcón para verla perderse con paso seguro y rápido por Viamonte hacia el bajo.
Cuando vino ella, 1967. Cuento escrito por Aníbal Ford.
Tramas, sentidos que comunican.
Lo mencionaste en un par de ocasiones, Graciana, que es motivo de tus preocupaciones investigativas y sí. Por ahí hay producción visible de tu autoría. ¿Qué es esto de la memoria histórica? ¿Por qué la memoria histórica en un tiempo donde parece que a veces mejor vivir con la pastilla del olvido que con la pastilla del recuerdo?
Claro, mira, yo creo que el tema de la memoria se ha tornado en un tema hegemónico en los últimos 15 años y sobre todo aquí en la Argentina. Y creo que estamos asistiendo a un gran debate, sobre todo en el campo de la historiografía. Es decir, hay una gran lectura liberal, ¿sí?, sobre lo que fue la transición democrática, ¿sí?, sobre todo, digamos, podría decirse, representada por algunos historiadores de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Y por el otro lado, otro tipo de de estudios sobre la memoria que emergen, el caso del cine que yo te decía recién, claro, desde Un hijo de desaparecido, que hace una película sobre su madre, pero no solamente sobre su madre, sino sobre todo el proceso que condujo a la desaparición y militancia de su madre, y donde incluso llega a tener una postura, digamos, dialoguista y confrontativa. Es el hijo que le pregunta, a ver, ¿por qué mamá militaste? Y bueno, indudablemente la madre no se lo puede responder. A mí en lo personal me interesa, dentro de esa memoria histórica, el rol de los intelectuales en su compromiso con la lucha armada. Es decir, en el año 2004 se generó una gran polémica en torno de un texto que escribió Oscar del Barco en la revista cordobesa La Intemperie, que crispó a la intelectualidad.
Un mandato que no puede fundarse o explicarse y que, sin embargo, está aquí, en mí y en todos, como presencia sin presencia, como fuerza sin fuerza, como ser sin ser. No un mandato que viene de afuera, desde otra parte, sino que constituye nuestra inconcebible e inaudita inmanencia. Este reconocimiento me lleva a plantear otras consecuencias que no son menos graves, a reconocer que todos los que de alguna manera simpatizamos o participamos directa o indirectamente en el movimiento Montoneros, en el ERP, en las FARC o en cualquier otra organización armada, somos responsables de sus acciones. Repito, no existe ningún ideal que justifique la muerte de un hombre, ya sea del general Aramburu, de un militante o de un policía. El principio que funda toda comunidad es el no matarás. No matarás al hombre porque todo hombre es sagrado y cada hombre es todos los hombres. La maldad, como dice Levinas, consiste en excluirse de las consecuencias de los razonamientos, el decir una cosa y hacer otra, el apoyar la muerte de los hijos de los otros y levantar el no matarás cuando se trata de nuestros propios hijos. Texto extraído del artículo publicado por Oscar del Barco en la revista Intemperie.
Se generó una gran polémica de un texto que escribió Oscar del Barco que crispó a la intelectualidad. La crispó porque, bueno, en ese momento Oscar del Barco asumía a título personal lo que él sentía, ¿sí?, como una necesidad de reflexionar ética y políticamente por qué él y los miembros de su grupo, es decir, pasado y presente, los gramscianos argentinos, no estaba generalizando y pensando en otros intelectuales que no habían visto. Porque un intelectual tiene que ver. Y sin embargo ellos no vieron. No vieron lo que se venía. ¿Qué es lo que no vieron? La política del exterminio. Uh-huh. Eso no vieron. Y bueno, apoyaron. Y bueno, mi trabajo sobre la memoria en este momento se está centrando sobre aquellos intelectuales que están reflexionando sobre su participación en la lucha armada, ¿sí? Un tema que muchas veces los intelectuales prefieren borrar, como, ¿sí? Aníbal, por ejemplo, era un tipo que dijo, cuando vino la dictadura, yo me fui a una fábrica de productos químicos a trabajar.
Tramas. Drama. Entrevistador Oscar Bocetti. Drama. Equipo de producción. Drama. Jordana Anastasía. Drama. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Drama. Y Mauro Suchodolski. Drama. Drama. Locuciones. Drama. Fernanda Villanueva. Drama. Pablo García. Operación Drama. Técnica. Javier Morillas. Drama. Producción general. Blanca Curia. Drama. Diseño artístico. Drama. Leonel Córdoba. Dramas. Dramas. Drama.